Pues el bloqueo de agricultores en la Ciudad de México programado para este lunes marcará el inicio de un paro nacional agrícola con la participación de productores de todo el país. La movilización busca denunciar la falta de precios justos para cultivos como el maíz y el sorgo, además de exigir políticas públicas que garanticen condiciones dignas para el campo mexicano. A través de videos y publicaciones en redes sociales, los campesinos expresaron su inconformidad ante lo que consideran una crisis sin precedentes en el sector agrícola, provocada por los bajos precios de los granos básicos, el incremento en los costos de producción y la falta de apoyos gubernamentales. Por supuesto que le tendremos la información después de que los representantes del sector pues hayan terminado de hablar en Palacio Nacional con la Secretaría de Agricultura, porque esto depende de las actividades que tendrán en unas horas más. Por lo pronto, la protesta comienza a las 10 de la mañana y de alguna manera la zona metropolitana se verá afectada. Ya le hemos advertido que suspendieron actividades el CUCBA de la Universidad de Guadalajara, así como el Centro Universitario de Tlajomulco, ambos, le reitero, de la UDG. Quédese con nosotros, esté al pendiente, tendremos una entrevista con uno de los representantes de los productores de maíz en Jalisco al filo de las 8:30 de la mañana y bienvenida a su participación. Si le parece, comenzamos con la efeméride musical esta segunda hora del informativo Buenos Días Metrópoli.
A continuación, meteorológico.
Vamos a escuchar esta mañana a Julio Zamora, él está en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Adelante, Julio.
Hola, ¿qué tal, Víctor? Bien, auditorio, muy buenos días esta mañana del 27 de octubre. Les comento las condiciones que tenemos para el día de hoy. En el contexto nacional, tendremos un inicio de semana cálido de manera general, el cual prevalecerá al menos de aquí hacia el martes, así también con lluvias restringidas hacia la porción oriente sureste de México y del lado del Pacífico en la porción costera del sur y occidente. Sin embargo, para el día miércoles, un sistema frontal estaría ingresando la tarde del martes acompañado de una masa de aire que favorecerá para que a partir del miércoles se tenga un descenso de temperaturas en el norte, noreste, oriente, centro, sureste y altiplano del país, por lo que hay que estar atento para las condiciones a partir de la mitad de semana. Con respecto a Jalisco, iniciamos también con ambiente cálido, pues esperamos temperaturas máximas sobre los 27 a 30 grados de manera promedio hacia el interior de Jalisco, al igual que en área metropolitana de Guadalajara. Así también tendremos algo de nubosidad por la mañana, la cual se irá disipando conforme vayamos acercándonos en horas de la tarde. Con respecto a lluvias para el día de hoy en el estado, se estarían focalizando en la porción montañosa de Jalisco. Para el día de mañana, al amanecer, las temperaturas mínimas estarían sobre los 15 a 18 grados de manera promedio en área metropolitana de Guadalajara. Sabemos que es más fresco en la periferia del polígono metropolitano. Así también fresco en la región centro, valles, laguna, sureste, Ciénega, Altos y Norte, y un ambiente más cálido al amanecer en la porción costera del estado. Son las condiciones que tenemos para este inicio de semana.
Bien, Julio, muchísimas gracias. Muy buenos días.
Igual para usted, muy buen día. Un saludo.
Gracias, muy buenos días.
Reporte meteorológico.
Vámonos al segundo reporte de nuestro compañero Edgar Flores Maciel. Listos para escucharte. Adelante, Edgar. Buenos días.
Gracias, compañeros. Buenos días. Se da cuenta para ustedes y para el auditorio. Bueno, entre los temas más relevantes que han ocurrido en la última jornada en materia de inseguridad en la zona metropolitana, destaca el ataque del que fue víctima un joven de aproximadamente 25 años en la colonia Miravalle, sobre la calle Edgar Degas. Este joven se encontraba en compañía de otro más, a solo unos metros de su domicilio cuando, de acuerdo con la versión del testigo, un sujeto con vestimentas oscuras llegó, sacó una pistola de sangre fría, le disparó en repetidas ocasiones y después escapó corriendo del lugar. El joven, aún herido, alcanzó a caminar algunos metros para quedar finalmente tirado en la cochera de su domicilio, donde vecinos y familiares hicieron el llamado a los servicios médicos municipales. Milagrosamente, paramédicos de la Cruz Verde Marcos Montero todavía lo encontraron con signos vitales, con impactos en el tórax, y lo trasladaron hasta el puesto de socorros más cercano, donde se confirmó su estado de salud sumamente grave. Del agresor no hay pista alguna, pocas características que pudo referir esta persona que estaba con la víctima, no se localizaron indicios, por lo que todo apunta que concretó este ataque con un arma tipo revólver. Por otra parte, comentarles de un incendio registrado en la colonia Santa Cecilia de Guadalajara, donde una pila de cajas de cartón hizo arder en llamas a parte de una vivienda, la planta baja, específicamente la sala. En esta desesperación, sus moradores intentaron sofocar el fuego y fue así como esta conflagración dejó saldo de 3 mujeres lesionadas, 2 de ellas de la tercera edad y una más de 45 años. De las adultas mayores, una resultó con quemaduras en la mano y el resto de las lesionadas fueron atendidas por la inhalación de humo, esto por parte de paramédicos de la Cruz Verde, así como del SAMU Jalisco. Bomberos acudieron y en pocos minutos lograron controlar el incendio. Se desconoce hasta el momento qué fue lo que originó el fuego de manera inicial, sin embargo, ya se está investigando, no se descarta un posible cortocircuito o incluso la utilización de alguna veladora. Por fortuna, las mujeres lesionadas reportadas estables y fuera de peligro. Y por último, comentarles sobre un fuerte accidente ocurrido sobre la avenida Ramón López de Velarde, cruce con el Pensador Mexicano en la colonia San Antonio de Guadalajara. Un conductor que, de acuerdo con testigos, se pasó el semáforo en rojo, terminó siendo impactado por un auto de alta gama. Este vehículo, el causante salió proyectado contra la banqueta, dañando de manera colateral otro auto que estaba estacionado. Esto provocó una amplia movilización de cuerpos de rescate, así como de paramédicos y bomberos, debido a que la mujer que viajaba de copiloto en el vehículo compacto quedó prensada. Se tuvo que echar mano de este equipo hidráulico para poder extraerla y luego entregarla para médicos municipales, catalogando su estado de salud como crítico. Fue llevada también hasta un hospital para su mejor atención. En tanto, los conductores presentaron sí lesiones, pero que no fueron de consideración. El caso quedó en manos de autoridades de la policía vial para hacer que el responsable pague por los daños y que también se haga responsable de las afectaciones al carro que estaba debidamente estacionado. Mi reporte, compañeros, muy buenos días.
Bien, muchísimas gracias por la información, Edgar, muy buenos días.
Sí, buen día.
Hasta luego, hasta el segundo reporte en materia de seguridad de Edgar Flores.
Bien, nos vamos con Gustavo Cárdenas, está listo también con más información. Adelante, Gustavo.
Hola, Gris, muy buenos días, Víctor Auditorio. Durante la semana pasada tocamos el tema del estrés postraumático. La Secretaría de Salud Jalisco dio un corte, digamos, de este 2025, pero también del 2024, ya como años pospandemia. Pero hay que recordar que en la semana pasada se dio esta estadística que los ingredientes para el tema del estrés postraumático, que es esta condición, es una condición del paciente que genera cierta ansiedad a que se repitan acontecimientos que le han generado efectivamente estrés. Algo de ansiedad, y esto puede devenir incluso en temas de padecimientos psiquiátricos. En este mismo tema salimos a la calle porque hay que preguntarle a los tapatíos, finalmente es el termómetro real, porque finalmente la autoridad puede decirnos qué es bueno, qué es malo, estos ingredientes de los trayectos largos, perder el tiempo en el trayecto, tráfico vehicular, crisis económica, enfermedades, el tema del sarampión, simplemente durante las inundaciones, este temporal de lluvias 2025, las familias que perdieron algún ser querido, que perdieron sus enseres domésticos, sus objetos de valor, entran en estos ingredientes que pueden generar estrés postraumático. Insisto, no hay mejor termómetro que...
A ver, creo que se está perdiendo la comunicación con Gustavo, seguramente va en circulación. Y bueno, enseguida que se pueda rehacer el enlace, escuchamos la continuación del reporte.
Tenemos, mientras tanto, participación del auditorio. María de Jesús Vázquez dice que su automóvil trae terminación cero, le toca cambiar la placa el próximo mes de diciembre. Supongo que quiere evitar pues estas largas filas o aglomeraciones y pregunta si puede hacer el trámite antes. Se hace por sistema, por eso se saca una cita, así es de que deberá respetar, digamos, la fecha que le dio la autoridad en este caso. Miguel Rivera, hice mi trámite, ya verifiqué, pero no me dieron las placas porque todavía están vigente hasta el próximo año. ¿Pero me van a cobrar las nuevas cuando yo pagué el cambio del paquetazo? No, ya quedó en este caso cubierto, ¿no?
Sí, bueno, incluso sabes que hay personas que están preguntando que no cambiaron placas porque tienen el diseño de collage, que es el más nuevo, sí. Es el anterior, digamos, de la última administración, y que si tienen que cambiarlas el año entrante, no. Si usted ya tiene ese diseño, ese se queda. Lo que está sucediendo es que como esas placas, que son como azules, ya cumplen el requisito, no requieren tenerlas por las, digamos, de color naranja. Entonces, no se preocupe, no es que lo van a cambiar el año entrante, es distinto.
Salvador González menciona que el Ayuntamiento de Zapopan hizo un grupo de guardianes viales, pero, por ejemplo, en Hidalgo y Juan Pablo, en el centro, no hay, donde hay mucha gente, no hay un solo guardián vial que pueda apoyar la movilidad.
Bien, a ver si ya está Gustavo de vuelta. Adelante, Gustavo.
No,
se perdió la comunicación definitivamente.
¿Allá por teléfono?
Está por la otra línea. Bueno, entonces, adelante, Gustavo.
¿No lo tenemos, Luis? A ver, en el teléfono blanco, Luis.
De trayecto solamente para ir a su trabajo o para sus actividades escolares, las pocas horas de descanso. Y este día a día de los tapatíos son los ingredientes bases para generar estrés postraumático, que eso puede devenir en depresión y trastornos mentales. Insisto que el mejor termómetro es preguntarle si realmente los tapatíos atendemos nuestra salud mental. Hay que recordar que por recomendación de los expertos hay que acudir al menos dos veces por semestre a un tema de salud mental. Es como ir a un chequeo médico, así como lo hacemos físicamente cuando nos duele algo, cuando nos hemos caído, cuando tenemos algún dolor, así tiene que ser el tema de la salud mental. Cuando sintamos que ya no podemos solo, cuando sintamos esa soledad, ese estrés, ese cansancio mental, hay que acudir con expertos. Entonces salimos, insisto, vamos a escuchar un hombre y una mujer en su termómetro de tapatíos sobre el tema de la salud mental, si realmente le ponemos la atención suficiente. Vamos a escucharlos.
¿Cuándo fue la última vez que usted atendió su salud mental?
¿Salud mental? Yo creo que como hace un año.
¿Fue a terapia, al psicólogo?
Fue de parte del trabajo. Sí, ahí nos hicieron un estudio más o menos.
¿Y cómo nos fue?
Pues, ¿bien?
¿Sí? ¿Cree que es importante el tema de la salud mental?
Pues, sí, la verdad. Sí, más que nada por tantos... El entorno que estamos viviendo, todo eso, sí nos ayuda mucho atenderla.
¿Mi salud mental? Sí, pues estoy ahí divagando en ese certificado, de hecho.
Ah, pero ir a terapia o algo así.
También, me encanta ir a terapia.
¿Sí? Cuéntame los beneficios de ir a terapia.
Te ves más allá de ti, o no sé, o sea, dejas de culpar a los demás y empiezas a verte a ti.
La Secretaría de Salud Jalisco tiene un termómetro para definir algunas situaciones que nos pueden alertar sobre nuestra salud mental, el tema del aislamiento, no querer participar con nuestros grupos sociales, el tema de tener muy poca o la sensibilidad muy a flor de piel en cuanto a los problemas, no tener, digamos, este manejo de la frustración, el tema del enojo, la ira, que pudiéramos no saber manejarla, el tema de los conflictos familiares, los conflictos con nuestros seres queridos, con los cercanos, el tema de la ansiedad, no sentir que somos suficientes para las situaciones que nos están ocurriendo. Muchas veces no es suficiente con un respiro o tomarse un día de descanso, sino verdaderamente hay que acudir con los expertos. La salud mental es canasta básica. Se pide a todos en general, que vayamos un tema de platicar con un experto, sacar lo que traemos al menos dos veces por semestre. Esto quiere decir que sería una vez cada trimestre, hay que acudir, hay que hacer una cita. Lo que estábamos preguntando los reporteros, bueno, es costosa la salud mental. Hay que recordar que el Estado de Jalisco tiene el SALVE, este Instituto de Salud Mental del Estado de Jalisco, en donde pues estas pláticas son completamente gratuitas, hay que sacar una ficha, nos toca tal día y asistimos. Si no, una cita con un psicólogo puede ir desde los 300 hasta los 500, 600 pesos. Un gasto trimestral que, digámoslo, por nuestra salud mental, dicen los expertos, siempre vale el costo. Es el reporte que les tengo.
Bien, muchas gracias, Gustavo, por la información y muy buenos días. Importante, gracias. Como siempre, la salud mental poder también ser atendida con oportunidad. Bien, vamos a...
una pausa.
A una pausa de una vez y ya estamos a punto de la media casi, así que enseguida de este corte estará en esta cabina Manuel Trujillo Soriano con la información deportiva, lo que ocurrió el fin de semana. ¿Le gusta a usted el automovilismo? Bueno, habrá detalles de cómo se consiguió el gane para Lando Norris. Soriano con la información deportiva. Adelante, Manuel.
Gracias, ¿qué tal? Muy buenos días. El piloto británico Lando Norris de McLaren ganó de punta a punta ayer el Gran Premio Fórmula 1 de la Ciudad de México. Le siguieron al cruzar la meta en el Autódromo Hermano Rodríguez, Charles Leclerc de Ferrari en segundo sitio y Max Verstappen de Red Bull en el tercer lugar. Con su victoria en México, Norris, quien por cierto fue abuchado por la afición mexicana al momento de la premiación, se convirtió en el nuevo líder de la clasificación mundial de pilotos al llegar a 357 puntos, apenas uno de ventaja sobre su compañero Oscar Piastri, en tanto que Verstappen es tercero con 321 unidades. La pedalista mexicana Yareli Acevedo se coronó campeona mundial de ciclismo al ganar ayer la prueba por puntos en el Mundial de Pista que se celebra en Santiago de Chile, con un acumulado de 63 unidades para dejar en el segundo lugar a la británica Anna Morris y en el tercer sitio y con bronce a la australiana Brioni Botta. Emocionada hasta las lágrimas, Yareli comentó lo siguiente. Aquí la escuchamos.
Sí, estoy muy feliz, estoy muy contenta, todavía no me la creo. Solo los que me conocen saben todo lo que pasó y llegué a San Felipe hoy. Yo me llamo Yareli por la primera campeona del mundo de México y me pusieron Yareli el mismo año que ella se convirtió campeona mundial.
Bien, fue entrevistada por la televisión allá en Chile, y pues sí, realmente emocionada, Yareli Acevedo es campeona mundial luego de ganar esta prueba por puntos. Es la segunda campeona mundial de ciclismo mexicana tras el título que consiguió Nancy Contreras en los 500 metros en la prueba contrarreloj individual por allá en el 2001. En información de béisbol, tenemos que los Charros de Jalisco remontaron la pizarra para derrotar en extra inning 7-6 a los Jaguares de Nayarit en 10 entradas y completaron así la barrida en el Estadio Panamericano de Zapopan. Con la pizarra adversa y a un strike de la derrota en la novena entrada, Blake Madrid encendió la tribuna al conectar cuadrangular de dos carreras que empató el juego 3-3. Y así forzó los extra innings. Ya en la décima, los caporales firmaron la remontada espectacular para dejar tendidos a los nayaritas y se consolidan entre los primeros lugares de la temporada de la Liga de Béisbol del Pacífico. En básquetbol, los Astros de Jalisco derrotaron con autoridad 99-80 a los Diablos Rojos del México en el cuarto juego de la final de zona de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, celebrado ayer en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera, con lo que lograron emparejar la contienda, dos triunfos por bando y obligan el regreso de la contienda aquí a Guadalajara. Hoy se disputará el quinto partido en casa de los Diablos Capitalinos. Y bueno, en la semana 8 del fútbol americano de la NFL, los empacadores de Green Bay vinieron de atrás para derrotar 35-25 a los acereros de Pittsburgh, en tanto que los Broncos de Denver vencieron 44-24 a los vaqueros de Dallas, encuentro en el que Von Ix lanzó para 4 touchdowns. Los bucaneros de Tampa Bay aplastaron 23-3 a los Santos de Nueva Orleans, los potros de Indianapolis doblegaron 38-14 a los Titanes de Tennessee y los Delfines de Miami vencieron 34-10 a los Falcons de Atlanta. Con 3 partidos terminó ayer la fecha 15 del torneo de apertura del fútbol mexicano. Toluca empató a 2 goles con Pachuca en la Bombonera. Jesús Gallardo y Paulinho marcaron por los Diablos, en tanto que Ener Valencia con un doblete le dio el empate a los Tuzos y el técnico de los Choriceros, Antonio Mohamed, informó que Alexis Vega se perderá por lesión lo que resta del torneo. Lo escuchamos.
Alexis calentó, pensábamos que no iba a jugar. Él sacó del partido de la cancha sintética, venía lastimado de la rodilla, sacó líquido y por proteger la pierna tuvo un tema muscular. Así que bueno, lo vamos a tener fuera lo que queda del torneo y lo ya esperemos bien para la liguilla. Es una baja importante.
Sin lugar a dudas, Alexis Vega convertido en el hombre junto con Paulinho, los más importantes del Toluca, pero pues le van a dar reposo a Alexis Vega, a ver cómo está para la liguilla. Por otro lado, el Santos consiguió importantísima victoria al vencer 3-1 al Querétaro en la Comarca Lagunera, con goles de Jesús Osejo, Kevin Palacios y Francisco Villalba de penal. Por los Gallos descontó Aldair Pérez. Con la victoria, el Santos llega a 17 puntos y se mete de lleno a la pelea por un lugar para el play-in. En auténtica lluvia de goles, Necaxa dio la sorpresa al vencer anoche a domicilio al San Luis por 4-3 con autogol de Eduardo Ávila, más tantos de Tomás Badaloni, Kevin Rosero y Diver Cambindo. Por los potosinos, Joao Pedro marcó un doblete y Sebastián Sals Lamonche completó la cuenta. A dos fechas de que termine la fase regular del torneo de apertura de la Liga MX, Toluca es líder con 33 puntos, seguido por Tigres y Cruz Azul con 32. En el gol individual, Paulinho de Toluca y Joao Pedro de San Luis comparten el primer sitio. Le sigue con 10 tantos Armando La Hormiga González de las Chivas, que fue pues el hombre importante en el triunfo del Guadalajara. Aplastó prácticamente a los rojinegros del Atlas 4-1 en el clásico del fútbol tapatío el sábado por la noche, y la figura fue Armando La Hormiga González. Y algo rapidito del fútbol internacional, le comento que pese a que Kylian Mbappé falló un tiro penal, Real Madrid derrotó 2-1 al Barcelona en el Santiago Bernabéu en el clásico de la Liga de España. Y de esta manera el cuadro blanco se consolida como líder general con 27 puntos, 5 de ventaja sobre el Barcelona. En Rusia, César el Cachorro Montes anotó un gol con el que su equipo Lokomotiv de Moscú empató a 1 con el Akron Tolyatti. Y en Chipre, el AE Limassol, con el portero mexicano Guillermo Ochoa de titular, derrotó 1-0 al Krasava Ipsonas, en el que fue el quinto encuentro de Memo Ochoa con ese equipo. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Nada más en cuanto a la Liga de Expansión, ayer los Leones de la UDG derrotaron de visita 3-2 al Morelia con goles de Denilson Muñoz, Raúl Camacho y Arturo Ledesma. Llegan a 15 puntos, están todavía 14 unidades del líder, que es Cancún. Los deportes, gracias y muy buenos días.
Muy buenos días, Manuel, gracias.
Hasta luego.
Acompáñenos a la pausa, estaremos de regreso enseguida.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Esta semana corresponde escuchar el comentario de la doctora en Derecho Lucía Almaraz Cázares, a quien ya le damos la bienvenida. Adelante, muy buenos días.
Muy buenos días para ti y para todas las personas que nos escuchan. Pues un hito histórico es la conmemoración de los 80 años de las Naciones Unidas. Fue precisamente el 24 de octubre de 1945 cuando entró en vigor la Carta de las Naciones Unidas, poniendo las bases de un nuevo orden internacional fundado en la cooperación, en la paz y los derechos humanos. La ONU nació tras los horrores de la Segunda Guerra Mundial con la convicción de que ya no debía repetirse una tragedia global de ese calibre, y más que un aniversario, pues es un llamado a renovar ese compromiso. La organización cuenta hoy con 193 estados miembros. Esa cifra pues da cuenta de su carácter universal. Prácticamente todos los países del mundo están representados, cada uno con voz en la Asamblea General, y técnicamente pues los países miembros tienen plena participación y derecho de voto, lo que hace que la ONU pues sea el foro más amplio de gobernanza global. En los últimos años, la ONU y su sistema han impulsado tratados y convenios relevantes. Por ejemplo, en el 2024 se adoptó el Pacto para el Futuro, que plantea la revitalización del multilateralismo, el compromiso con las generaciones futuras y lanza acciones para implementar la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. También ya en este año, en el 2025, durante el llamado Treaty Event, es un evento anual organizado por la Oficina de Asuntos Jurídicos de la ONU, los estados efectuaron 30 acciones relativas a tratados en ámbitos como el derecho de los tratados, los derechos humanos, el desarme, el medio ambiente y el espacio ultraterrestre. Y otro instrumento clave en estos últimos tiempos pues es el tratado conocido como el Acuerdo sobre la Conservación y el Uso Sostenible de la Biodiversidad Marina de las zonas, que trasciende la jurisdicción nacional, que apunta sobre todo a proteger pues, la biodiversidad de los océanos más allá de la jurisdicción del Estado y que se encuentran en proceso precisamente estos instrumentos de ratificación. La ONU ha tenido una relevancia fundamental en varios frentes. Primero, pues en materia de paz y seguridad. Ha sido, digamos, pues el foro central para prevenir conflictos, pero también para desplegar operaciones de mantenimiento de paz y fomentar el diálogo internacional. En materia de derechos humanos, pues ha promovido normas universales, supervisando pues violaciones y brindando asistencia técnica y apoyando reformas nacionales. En el caso del desarrollo sostenible y cooperación internacional, a través de la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con el respaldo de agencias y fondos y programas del sistema de la ONU, pues ha contribuido a mejorar las vidas en el mundo. En el caso de México, la ONU tiene una presencia sólida y una alianza estratégica. Según el propio portal oficial de las Naciones Unidas en México, la presencia del sistema de la ONU en México pues se compone de 28 agencias, fondos y programas. Y las áreas estratégicas en México pues incluyen justo la prosperidad e innovación, la inclusión y la igualdad, la economía verde, el cambio climático, el Estado de Derecho, esto solamente como ejes transversales. Pero también otros temas importantes son las personas migrantes y refugiadas, igualdad de género y empoderamiento intercultural. A lo largo de estos 80 años, la ONU pues ha sido objeto de diversas críticas por parte de sus propios Estados miembros. Entre las más frecuentes pues se señala una burocracia excesiva, la falta de eficacia entre conflictos armados, la desigualdad en la toma de decisiones, particularmente en el Consejo de Seguridad, donde el poder de veto de los 5 miembros permanentes, que es Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido, pues han bloqueado resoluciones claves. Y también otra crítica es la lenta respuesta ante crisis humanitarias. Entonces, algunos países en desarrollo también argumentan que las políticas y programas de la ONU pues reflejan con frecuencia los intereses de las potencias, pues dejando menos voz a el sur global. En suma, aunque estas críticas evidencian pues la necesidad de reformas y modernización, los logros de la ONU confirman que sigue siendo el foro más legítimo, inclusivo y necesario para abordar los desafíos globales. Y su mayor fortaleza no es la perfección institucional, sino su capacidad para reunir pues al mundo en torno a un ideal común, que es la paz, la igualdad y la cooperación entre las naciones. Celebrar entonces los 80 años de la ONU pues es reconocer logros, asumir responsabilidades y mirar al futuro con esperanza y realismo. También es un recordatorio de que los países pueden encontrarse, cooperar y construir juntos. Es una invitación entonces también para México y para cada uno de los países a hacer propio el espíritu de solidaridad, diálogo y desarrollo. Pues hasta aquí mi comentario, espero que haya sido de su interés.
Decía en su momento el presidente de Chile, Gabriel Boric, que había que rehacer algunos de los postulados de la ONU porque nació después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, y bueno, habría que hacer algunos cambios importantes para que fuera más incluyentes los países que hoy solo tienen pues derecho a voz y no a voto, ¿no?
Totalmente, porque fíjate que frente a estas críticas que mencionaba de la ONU, pues también se presentan contraargumentos, me parecen sólidos, que explican la vigencia de la ONU. Por ejemplo, en primer lugar, pues su estructura es multilateral. ¿Qué significa esto? Pues que de alguna manera busca equilibrar intereses diversos en el mundo profundamente desiguales, aunque el consenso sea difícil. Y es precisamente este carácter deliberativo el que evita imposiciones unilaterales. Entonces me parece que bajo este sentido podríamos contraargumentar esto que tú comentabas respecto al presidente de Chile.
Bien, muchísimas gracias por el comentario. Muy buenos días.
Que tengan una excelente semana. Muchas gracias.
Igualmente, hasta luego.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, tenemos participación del auditorio. Vamos a darle salida a algunos de sus mensajes esta mañana. Aquí, por ejemplo, dice Cintia Vallejo, también en Cutlajo, no habrá actividades por el paro de agricultores. Gracias por la ayuda. Saludos y bendecido inicio de semana. Muy amable, sí, ya teníamos también el conocimiento de que Cutlajo no va a estar funcionando, que serán actividades virtuales y administrativas y educativas a distancia, así que gracias por también la confirmación de la información. Acá dice, ¿por qué si ya no estamos en pandemia? Los diputados tienen sesiones en línea, deberían prohibirlas, eso dice Rosy García. Por otro lado, ¿qué tal? Dice, quisiera saber si ustedes tienen información referente a la vacuna para recién nacido, la que estaba escasa. Más bien, precísenos el nombre del biológico para consultar con la Secretaría de Salud dónde puede encontrarlo. Creo que es más efectivo y útil ese dato. Acá nos dicen que en el auditorio Benito Juárez también hay un módulo de vacunación y prevención para la persona que se quería vacunar contra el sarampión solamente. Muchísimas gracias por el aviso. Y sobre el tema de la salud mental, nos dice este mensaje que me parece que también es muy atinado. Es importante que al elegir psicólogo, este cuente con título y cédula tanto de licenciado en psicología como de psicoterapeuta, que la gente busque psicólogos con enfoques basados en evidencia, que sepan que los psicólogos no medican ni dan remedios herbolarios, ni flores de bajo, constelaciones familiares, que no tienen evidencia científica, dice este mensaje, para que usted, si está a punto de atender su salud mental, lo tome muy en cuenta. Muchísimas gracias por la información. Bueno, vámonos ahora a los datos justo de los espectáculos, de información de lo que pasó el fin de semana. Está Katia Plasencia Musiño en línea, así que te escuchamos, Katia. Adelante, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Víctor? Muy buenos días. Pues, ¿qué no pasó el fin de semana? Porque fue un fin de semana de verdad de locos. Tuvimos muchísimos eventos en Guadalajara. Para empezar, Chayanne regresó a la Perla Tapatía con su Bailemos Otra Vez y se presentó el sábado en el Estadio 3 de Marzo, en donde, ya sabemos, además de sus éxitos, pues muestra sus mejores pasos de baile y obviamente ya tiene 4 décadas de trayectoria y sigue bailando espectacular, que emociona a la gente. Más de 17,000 asistentes a este concierto del llamado, también llamado Papá de Todo México, obviamente en su mayoría mujeres. Curiosamente eran hijas llevando a sus mamás y de hecho hubo un momento en el que coreaban dentro del concierto "Que viva mi papá, que viva mi papá", lo que provoca las risas de Chayanne, que llevó a sus fans por ese recorrido de sus más importantes canciones, desde las baladas para enamorar hasta las más bailables que disfrutó el público. Ese fue el último concierto de Chayanne en nuestro país con esta gira, porque dijo para el 2026 se vienen sorpresas, lo que se sospecha pues que será un nuevo disco y obviamente también una nueva gira. También el sábado, pero del otro lado de la ciudad, se presentó Molotov en la Plaza de Toros Nuevo Progreso. Ellos celebran su tour de 30 aniversario. Lo hicieron ante miles también de fanáticos que corearon cada tema como si el tiempo no hubiera pasado. Pero este concierto tuvo un toque especial y es que Pato Machete pues se unió a la banda durante todo el concierto, reviviendo aquella gira de 1997 junto a Control Machete. Y desde el tema 1 prácticamente la agrupación encendió los ánimos de la gente con canciones como "Que no te haga Bobo Jacobo", "Amateur", "Parásito", "Lagunas Mentales". Bueno, solamente puedo mencionar algunas, obviamente, que son radiofónicas, pero bueno, Molotov estuvo espectacular. Hay que recordar que en esta ocasión Jay de la Cueva participa en la gira como guitarrista en sustitución temporal de Tito Fuentes, ausente por motivos de salud. Y perdón, y la nostalgia noventera, por supuesto, seguimos hablando del sábado, obviamente Faye llegó a la Arena Guadalajara para festejar también 30 años de carrera. Canciones como "Muévelo", "Frío", "Me enamoro de ti", "Media naranja" sonaron bastante fuerte entre el público, que hasta se animó a levantarse, algunos, a levantarse de sus lugares para intentar seguir con estas coreografías de Faye y sus bailarines. Además, la cantante hace un homenaje a Mecano, y aunque su concierto, perdón, duró poco, pues tan solo 1.5 horas fue lo que duró Faye en el escenario. La gente lo disfrutó de principio a fin, y aún más con el cierre con temas como "Te pertenezco" y "Azúcar amargo". Seguimos de sábado porque también quienes estuvieron el sábado, pero en Fiestas de Octubre, fueron los chicos de Grupo Frontera, que hizo su debut en estas llamadas Fiestas del Pueblo, y desde el inicio la agrupación mostró la cercanía que los caracteriza con sus seguidores. El repertorio de la agrupación fue pues prácticamente, sí, desde sus inicios hasta cuando se convierten en virales y todo un éxito con "Di que sí, bebé, dame", "Frágil", "Amor de su vida", 1%, perdón, y durante el show Payo, que es el vocalista de Frontera, menciona que tienen programadas varias sorpresas pues para el siguiente año, entre ellas, sí, una gira mundial con la que desean regresar a Guadalajara, y aprovecharon que estaban aquí en la Perla Tapatía para grabar justamente el video de uno de sus temas, así que ya veremos, pero les fue bastante bien a Grupo Frontera. Y el día de ayer se presentó Manuel Mijares en el Auditorio Benito Juárez. Honestamente, no le fue tan bien. De hecho, recortó un poquito también su lista de canciones, pues porque la gente ya se estaba retirando del perdón, del auditorio. El día de hoy es el homenaje a Don Marco Antonio Muñiz, que tendrá obviamente artistas invitados, así que pues ya veremos cómo le va también el día de hoy a las fiestas de octubre. Y por último, desafortunadamente no hay buenas noticias, y es que la actriz Alicia Bonet, rostro clásico del cine mexicano, pues gracias a películas como Hasta el viento tiene miedo, falleció a los 78 años de edad, según revela la Asociación Nacional de Intérpretes a través de sus redes sociales, que no menciona las causas de su muerte. A lo largo de su carrera, Alicia Bonet, ella participó en más de 50 producciones, tanto para cine, televisión y obviamente obras de teatro. Entre sus compañeros de trabajo estuvieron Marga López, Maricruz Olivier, Norma Lazareno, Angélica María, Arturo de Córdoba, Alberto Vázquez, Andrés Soler, entre muchísimos más. Bonet estuvo casada con Juan Ferrara, con él tuvo dos hijos, Juan Carlos y Mauricio. Después se divorcia y se casó con Claudio Brook, con quien tuvo también otros dos hijos, Arturo y Gabriel. Y en los últimos años participaba en programas unitarios como El amor no es como lo pintan, Lo que callamos las mujeres, Lo que la gente cuenta y Cada quien es su santo, pero se alejó de los escenarios en el 2010. Y bueno, pues ahora se da a conocer el lamentable fallecimiento de la señora Alicia Bonet. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Muchísimas gracias, Katia, que tengas buen lunes y buen inicio de semana.
Excelente semana para todos.
Hasta luego, Katia Plasencia Muciño.
Bien, tenemos participación del auditorio y hay algunos temas que resultan sumamente importantes. La gente quiere saber exactamente en qué punto se instalarán los productores para la manifestación de esta mañana. Tendremos enseguida a las 8:30 una entrevista con uno de los representantes. Así es de que le invitamos a que se quede con nosotros. Pero hay otro tema también importante, Víctor. Eduardo Vázquez, él dice que en el módulo 6 de la nueva central camionera estarán los jugadores del Atlas para firmar autógrafos, pero ya están llegando aficionados de las Chivas. Puede haber problemas, así es de que es una llamada de atención para la autoridad que está al pendiente de este asunto. Pero reitero, don Eduardo Vázquez, en el módulo 6 de la central nueva vendrán jugadores del Atlas para firmar autógrafos, pero ya están llegando chivistas. Esto hay que enmarcarlo en el contexto de lo que sucedió pues este fin de semana con la muerte de un aficionado de las Chivas.
Que era igual un evento que no tiene nada que ver, digamos, con el estadio o la celebración del encuentro, y pues se dio un encontronazo entre estos pues seguidores, más que nada, ¿no? Aficionados son los que van y disfrutan el partido y están
apoyando a su equipo. Iban ellos, se supone que a dar una serenata.
Sí, nada que ver.
Una serenata, ¿no?, a uno de los dos equipos, y bueno, terminó en una tragedia. Rubén Martínez pregunta si estará cerrada la carretera para el 40. Podría ser una de las vías afectadas. Don Rubén, se lo vamos a confirmar en unos minutos. Don Roberto Ríos dice que se debe legislar para prohibir los intermediarios, que son los que ganan sin hacer nada y que afectan al consumidor. Esto tiene que ver también con el paro de campesinos o con la protesta de campesinos este lunes. Manuel Esqueda en Mariano Otero 2407, frente al Hotel La Estancia, el semáforo no está sincronizado. Da el paso al peatón, pero sin parar el tráfico por Mariano Otero.
Bien. Con la información de las llamadas telefónicas, nos vamos a ir al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana y estaremos enseguida en la tercera y última hora de Buenos Días Metrópoli.